¿Cómo está Urribarri? ¿Bien?
Bien, muy bien, por suerte, Tomás, todo en orden. Fresquita la mañana, sí.
Sí, está fresquita. Y bueno, a ver, vamos a ir al grano rápido porque tenemos a alguien también en línea conectado. La
Ah, qué
semana
bueno.
pasada habíamos hablado del tema del compost y habíamos escuchado el testimonio de Gustavo, profesor de educación física, que contaba su experiencia en su llegada a esto del abono compuesto y cómo fue un paso más allá, adoptando a un grupo de amigas que lo ayudan con su tarea de abonar el resto orgánico. Así que vamos a saludarlo. Gustavo es profesor de educación física. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Bien?
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, a todas, ¿cómo les va? Acá estamos
Muy
en
bueno, acá
casa.
te saludamos. Santiago y Tomás, que es mi nombre, vamos a charlar un ratito los tres sobre este tema que te ha apasionado tanto. Santi.
Buen día, Gustavo, chino para los amigos, ¿cómo estás?
Muy bien, Santi, ¿cómo estás? Bueno, nada,
Bien, por
primero
suerte.
es que chino para todo el mundo. Sí, ya
Para todo
ni
el
yo me
mundo.
acuerdo. Ni yo me acuerdo cómo me llamo ya, porque me dicen chino todo el mundo, así que adelante nomás con el chino que no pasa nada.
Bueno, genial.
Muy bien, Chino. A ver, la semana pasada en el audio que escuchábamos, contabas cómo habías llegado a esto de incluir a las lombrices a tu compost, ¿no? Para que te ayuden, porque te diste cuenta de que aceleraban el proceso. ¿Por qué no nos contás un poquito a toda la audiencia que está escuchando? Hubo bastantes comentarios al respecto durante la semana. Exactamente cómo desarrollás el proceso con las lombrices y cuáles son las cosas importantes que hay que tener en cuenta para que haya éxito en el trabajo.
Dale, dale, yo te cuento un poco. Primero, bueno, dejar en claro con mucho respeto de que hasta van a ver que mi vocabulario técnico con respecto al tema de las lombrices no es muy bueno porque realmente soy un aficionado que me fui apasionando, pero realmente no me dedico a esto. Hasta, viste, regalo las lombrices, regalo el abono que se produce porque realmente mi objetivo acá es poder seguir contagiando estas ganas que tengo yo y mi familia y nada más. Por ahí van a ver que puedo tener muchos errores al contarles cómo me manejo yo, pero bueno, por ahí también están ustedes ahí para ayudarme con la parte más técnica. Bueno,
Relájate, chino, no hay ningún problema con eso. Dibuje, maestro.
Dale, dale. Bueno, nada, puntualmente empecé con el compost. Del material orgánico solo, sin lombrices, y nada. Lo primero que me encantó fue la posibilidad de no tirar más tanta basura a la calle, ¿no? Primero porque pensaba, lo primero que pensé yo puntualmente fue en el recolector de basura. La porquería que nosotros le tiramos todos los días en la calle es muy grande y podíamos mejorar la calidad de esa bolsa de residuos que sacamos. Eso fue lo primero que pensamos, ¿viste? Mi
Arrancaste por
familia.
respeto, disculpame entonces, ¿no?
Lo primero, eso fue para mí lo fundamental, poder
Mirá.
no tirar tanta basura a la calle, ¿sí? Y bueno, con la familia empezamos y realmente no nos costó mucho acostumbrarnos a eso de poder empezar a separar, ¿sí? Bueno, armé FIA, lo conocí a Santiago, no, me contó, yo nunca había escuchado nada sobre el tema del compost, me encantó todo lo que escuché, volví a casa, le conté a Silvina, mi señora, fuimos a una charla a Junín, en familia, fuimos los cuatro, Juani, Lourdes y Silvina, fuimos a una charla donde personal del INTA contaba sobre el compost y también dijimos, bueno, tenemos que empezar ya, así que me armé una abonera con maderas de pallet, desarmé el pallet y armé una abonera. Y empecé a tirar el material orgánico. ¿Y qué pasaba? Yo me daba cuenta que tardaba muchísimo tiempo y yo quería ver el resultado en ese momento, quería ver el resultado
Ajá.
y me mentía a mí mismo, le tiraba tierra, ¿viste? quería acelerar el proceso, pero me tardaba como seis meses y hasta más que se realice el abono. Así que un día un amigo me dice, fíjate, porque el tema de las lombrices acelera el proceso y está muy bueno, probá. Y bueno, conseguí un manojo de lombrices, y ahí empecé a investigar. ¿Investigar que, de qué hablamos? De YouTube. ¿Sí? A mirar YouTube, un video, otro video, y empecé a probar. Hasta que empecé a ver que mis lombrices, empezaba a ver más cantidad de lombrices. Cada vez más cantidad de lombrices, y el color del material orgánico iba cambiando mucho más rápido, y entonces ahí fue cuando me empecé a apasionar, y me empecé a dar cuenta de qué forma me daba más resultado a mí, ¿sí? Empecé a notar que las lombrices que yo tengo, por lo menos, necesitan una humedad determinada, ¿sí? Cuando más húmedo yo lo tengo, veo que las lombrices siguen creciendo. Empecé a tratar de cuidar el tema de la luz. Sí, la luz es importante, porque supuestamente les hace mal la luz. Entonces empecé a taparlas de una forma diferente. Empecé a tocarlas menos tiempo. Antes era como más ansioso y revolvía y revolvía. Bueno, empecé a darme cuenta y averiguar cada cuánto ponían su huevo, cada cuánto nacen las lombrices, y entonces empecé a tocarlas y a molestarlas lo menos posible. Algo que me dio mucho resultado a mí fue el precompostaje, ¿sí? Nosotros en casa, nosotros tenemos en la cocina un baldecito donde lo que vamos juntando se junta ahí en ese momento, pero después yo lo saco a un balde que tengo en la puerta de casa, un balde con tapa, ¿sí? Entonces ese material orgánico lo tengo 7, 10 días ahí hasta que se llene el balde prácticamente. Me tarda una semana más o menos. Es increíble la cantidad que uno tira, ¿no? Y entonces sí. No le voy tirando comida a las lombrices todo el tiempo, porque una vez escuché que si uno le va tirando todo el tiempo, como que no terminan de hacer nunca el proceso y se van siempre hacia lo más nuevo, hacia arriba, entonces no se termina de hacer el proceso. Y bueno, ahí fui cuidando un poco mi ansiedad de tirarle todo el tiempo y me fue dando resultados, pero a un punto de que cuando le pego una revuelta con las manos, encuentro cada vez más lombrices, y es el proceso cada vez más rápido. Puntualmente me pasó de que empecé a contar lo que me pasaba y empecé a ofrecer mis lombrices. Y un día me quedé casi sin lombrices, de tantas lombrices que regalé.
¡Qué grande! Chino.
Entonces me hice al lado de mi compost, de mi abonera, me hice otro más para criar lombrices y poder regalarle a las personas. Entonces ahí ya me empecé a poner un poco más fanático. Y nada, ya estoy en un punto donde voy, sin ser muy pesado, trato de, el que me tira un poquito de onda, decirles, vos tenés compost, sabés lo que es el compost, y bueno, siempre hay uno que se engancha, y entonces le cuento, y me termina diciendo, ah, qué bueno, contame, o dame lombrices, y así se va haciendo una cadena de personas que estamos en la misma historia, que es maravilloso. Así que tengo mi compostera de lombrices que crío para regalarles a las personas. Así que nada, es hermoso.
¿Cómo te fue, Chino? Perdóname, esta semana, que nosotros, bueno, la semana pasada compartimos el audio que habías hecho, que te pedí que si podías compartirnos un audio. Hubo mucho entusiasmo, muchas consultas, y bueno, nosotros le fuimos pasando tu contacto. No sé si esta semana tuviste la posibilidad de compartir lombrices con gente que te haya llamado.
Sí, la verdad que sí, me han llamado, han venido a casa, porque para mí es muy importante, como te decía, para mí lo más lindo de esto es que yo en mi abonera, en mi compostera, yo veo vida ahí. Y entonces ya ahora a mí me encanta regalar las lombrices, pero también me gusta saber que la persona que se lleva las hay gente que me pide las lombrices y todavía no tiene el material orgánico ni recolectado, ni sabe dónde lo va a poner.
Es decir, entonces, que querés una adopción responsable.
Claro.
Entonces, como con los cachorritos.
Me interesa explicarle. Entonces yo les digo a todo el mundo, sí, no tengo un problema, porque hay gente que me dice, ¿cuánto me las vendés? Y yo le digo, no, yo te las regalo, pero te cuento si querés, vení a acercarte a casa y te muestro cómo las tengo para que vos veas, para que no se te mueran al otro día o se te desaparezcan, no sé.
Así por eso, si me permitís, Chino, para recordar, porque en el comienzo de tu relato hiciste un resumen muy bueno sobre las cosas que hay que tener en cuenta. A ver, muchos hemos intentado progresar en esto de la vermicultura, que es el término técnico con que se lo conoce, y hemos visto, por ejemplo, el otro día lo hablamos con Santiago, podemos llevar un núcleo de lombrices a nuestro compost. Ahora, no es la única manera en la que llegan, llegan solas. Yo tengo en mi compost algunas que han llegado solas, pero de la misma manera que llegan solas, también se van solas. Y a uno le parece, a mí me ha pasado cuando lo he intentado, que por arte de magia las lombrices no están. Y si hemos escuchado a Gustavo en lo que dijo desde que está hablando hoy con nosotros, comentó dos o tres puntos muy importantes. Uno, vamos a repetirlos para que la gente lo tenga claro, el que lo esté intentando y nos está escuchando. Dijiste el tema de la humedad.
Bien.
El compost necesita estar húmedo para que la lombriz encuentre un buen lugar donde estar, confortable, digamos. La lombriz respira por la piel.
Bien, sí. Así es. Puntualmente, esto está en muchos videitos, dicen que la humedad justa, porque uno tiene que tratar de encontrar el punto donde no se me pudra. Hay gente que lo tiene sin tapa y con las lluvias que tenemos en este lugar o las heladas que hay, me parece que no hay compost que resista. Puntualmente, la humedad que tienen dice que vos te tenés que agarrar un manojo de este material orgánico que ya está como medio negro, te lo apretás en la mano y te tiene que salir como unas gotitas de agua, de líquido, por el costadito. Eso es más o menos. En el verano cambia muchísimo, entonces en el verano uno le tira, de vez en cuando le va tirando un poquito más de agua. Y en el invierno como que se mantiene solo. El material orgánico que uno tira ya tiene humedad. Nosotros tiramos hierba también en casa, mucha hierba. Y realmente eso también le va dando una humedad determinada. Así que puntualmente hay que encontrar el punto este de que no se nos pudra, ¿sí? Y que...
Claro, déjame aclarar entonces que se pudriría si está saturado de agua, si lo único que tiene el sustrato del abono compuesto es humedad y no oxígeno. Esto es el equilibrio que tiene que haber entre aire y humedad, entre agua y oxígeno, ¿no? Perdóname.
Claro. Lo del aire, puntualmente, que es un proceso aeróbico, que necesita de aire, esta revuelta que yo le hago cada 7 días, más o menos, va dejando, cuando uno ya lo deja, lo suelta, lo deja de tocar, va dejando como algunas cavernas, lugares con aire, que ahí esto ya es el suficiente aire que hay dentro de la bonera como para que todo el proceso vaya para adelante, ¿no?
Claro, sabemos que necesitan del oxígeno para vivir estos seres vivos, las lombrices.
Y claro, lo que dice Gustavo, eso de la generación de cavernas o túneles que hace la lombriz, es uno de los principales trabajos que hace dentro del abono, más allá de que come y despeca humus, ¿no? Es decir, la oxigenación de la pila de abono. Y el otro tema que dijiste era el tema de la iluminación, de la luz. Las lombrices son fotosensibles, es decir, no soportan la luz, no pueden estar expuestas al sol más que unos pocos minutos sin que sufran básicamente la muerte. ¿Vos cómo has logrado eso? ¿Que has tapado directamente la compostera donde están las lombrices?
Claro, yo tengo una compostera que... Hay diferentes composteras. Yo tengo... Es un cajón que hice, más o menos de 1 metro de largo. Y yo lo tengo dividido en 2. Entonces yo voy trabajando en uno y cuando ese se llena, que ya no baja más, empiezo a trabajar en el de al lado. Lo tengo con una no sé si vieron esas rejas que hay ahora que se usa para un montón de cosas que son en forma de rombo. Tengo una rejita, por las dudas de que venga alguna vez algún roedor, algo de eso, pero nunca vi ninguna rata, nada por cerca de casa, nunca vi. Y después tengo un agropol negro arriba y siempre le pongo también un pegado a la, al material orgánico, un cartón. Ese cartón también es increíble, se ve lo que les gusta a las lombrices, el tema del papel y el cartón, porque sí, muchas veces están pegadas en la humedad del cartón ese. Tengo un montón de lombrices que están ahí pegadas, que parece como que le gusta esa parte. Entonces ya el cartón, el agropol, todo eso hace de que no exista la luz ahí prácticamente, ahí adentro.
¿Y cómo haces el manejo? Perdón, Tomás, adelante.
Dale.
Métale.
No, iba a hacer una... Porque así, buscando información, también como Gustavo, durante mucho tiempo... He llegado a recolectar la información de que una lombriz llega a vivir más de 15 años.
Mirá vos.
Sí. Yo no lo puedo comprobar, pero no estaba en mis cálculos que una lombriz viviera tanto tiempo y aparte trayéndonos tantos beneficios. Sí, Santi, dale, con lo que ibas a decir.
No, bueno, simplemente en el video que también compartió el Chino en su momento, muestra cómo hace, por así decir, la cosecha de las lombrices, cómo, y me parece que tiene que ver con esto, cómo lo hace el Chino, cómo tenés algún manejo, alguna metodología.
Es muy divertido eso, porque puntualmente voy a responder prácticamente las dos cosas que están hablando. El tema de la lombriz, que la lombriz que vive el tiempo que están mencionando ahí, es la lombriz californiana, que es la roja, ¿sí? Esta lombriz, puntualmente, me pasó de que tiene también una capacidad que se reproduce según el espacio donde vive. Si es un espacio chiquito, se reproduce en menor cantidad, y si es un espacio más grande, se reproduce en mayor cantidad. Eso yo lo he comprobado, porque cuando hice esta bonera para regalar lombrices, para criar, lo había hecho en un lugar muy chiquitito y veía que no avanzaba, no crecía, y con las mismas condiciones de humedad y de luz que yo tenía en este lugar chiquitito, cuando lo hice en un lugar más grande, ahí fue donde explotó la cantidad de lombrices que empezaron a nacer.
Es decir, que les agrandaste la casa.
¿Eh?
Les agrandaste la casa, les agrandaste,
claro,
el bulín.
Y puntualmente con lo que dice Santi, hago de esta forma. Se llena uno de los cuadrados, de los rectángulos, se llena hasta arriba. Ese tiene todo material orgánico y está lleno de lombrices. Y empiezo de cero con el de al lado, ¿sí? ¿Qué hago? O agarro un manojo de lombrices y ya lo coloco en la parte nueva y ya dejo que esas lombrices se vayan criando y vayan creciendo y naciendo solas ahí, en el nuevo. Y si no, lo que hice fue como una pequeña trampita, que es un cuadrado, ¿sí? Es como, ¿vieron un tamiz? La forma de un tamiz.
Sí.
Pero es como un cajón con una redecilla que la coloco en la parte de arriba de la compostera que está llena. Y ahí le tiro material orgánico. En 7 días, las lombrices empiezan a subir, se trepan, pasan por la redecilla esta. Entonces, ¿yo qué hago? Agarro, arrojo todo ese material orgánico que estaba en ese cajoncito, lo arrojo en el lugar nuevo. Y así voy haciendo el proceso. Y cada vez se van pasando más para el otro lado, se van pasando. Y algo muy bueno que he visto con respecto a las lombrices californianas, a la lombriz común, que el otro día que estaba cosechando el abono ya terminado, abajo de todo me encuentro con las lombrices comunes. Como que las lombrices californianas tienden siempre a estar en el material orgánico, en el nuevo, en lo más nuevo, y las lombrices comunes están siempre como más abajo, más en la profundidad, que esas yo no las puse nunca, esas vienen solas, así que, claro, bueno, ahí no sé si respondí más o menos alguna de las cosas que...
Sí, perfectamente, y conviven perfectamente, ¿no? No hay ningún conflicto en ese combo de vida que estamos representando, ¿no?
Sí, conviven perfectamente y me encuentro con bichos bolitas, me encuentro con babosas, hay de todo. Y realmente
hay de todo.
La verdad es que es vida, hay movimiento y hasta hay calor. Hay veces que me ha pasado de acercar la mano y siento como un calorcito que sube, ¿viste? Que debe ser la temperatura que generan...
el abono.
Exactamente, ahí son las bacterias termófilas, si de terminología hablamos, que son las bacterias justamente, que son bacterias que trabajan y generan mayor temperatura, y entonces a veces uno remueve este puñado de vida y sale un humo, ¿no? Sale como yo a veces en medio joda, perdón la expresión, digo, ahí está saliendo el espíritu, el alma del compost, ¿no?
Sí.
Y se evapora, pero... Está clarísimo que entre las lombrices, los bichos bolitas, otros insectos, hongos, bacterias, es vida, eso está clarísimo. A mí simplemente me encanta ya comentar que cuando hacemos una abonera, no hacemos una abonera, no construimos una abonera, sino que hablamos de sembrar una abonera. Y si esa abonera hay que cambiarla de lugar, hablamos de que la estamos trasplantando en vez de mudando, porque ya tiene que ver más con la vida que queremos representar, que hay realmente ahí adentro. Qué pasión, claro. Chino, qué pasión. Te podremos seguir enviando contactos de gente que está muy interesada con esto.
Sí, no hay ningún problema, porque realmente no sé si por qué razón llegó esto a en este momento de mi vida. Bueno, en la pandemia también ayudó mucho, pero bueno, es mi momento de conexión conmigo, donde nada, me encanta ir al patio y ver cómo está y revolverlo un poquito. Y algo muy lindo que me pasó, que les quería contar, es que esto de ir contando y ir transmitiendo esto que a uno le pasa, hace de que, por lo menos mis padres, mis viejos, ellos no tienen abonera, pero cada 7 días, cada 10 días me dan su bolsa con material orgánico. Tengo mis vecinos que me dejan su bolsita con material orgánico, porque ya ahora necesito cada vez más, porque tengo una abonera grande. Y entonces, esto es lo más lindo de esto, es poder contagiar, poder entender que es responsabilidad nuestra este cambio, ¿sí? Y de esto vienen otras cosas, viene el separado del cartón, del vidrio, viene...
la verdad, claro, viene, porque muy ya linda. Disponés... Al no mezclarlo ya disponés del cartón, el vidrio y el plástico de otra manera, ya está limpio de por sí, ya no le tiraste la yerba, no le tiraste la cáscara de papa, la cáscara de fruta. Entonces, claro, Trabajaste lo urgente, que es lo que se descompone rápidamente, genera olor, y si no se trabaja es un problema, y dejás disponible con más tiempo para poder ir trabajando lo inorgánico, el vidrio, el plástico y el cartón, los papeles,
claro.
qué interesante. Mientras hablabas me quedaba reflexionando que en realidad entonces en tu caso, Chino, yo saco la conclusión que todo empezó por pensar en el otro, todo empezó por el respeto al recolector de residuos. Interesantísimo,
sí. Sí, puntualmente, realmente en mi caso pasó por ahí, realmente, ponerme en el lugar del otro un poquito.
Qué bueno.
Así qué que, bueno. Que nada, es algo muy, muy, pero muy lindo, que se hace en familia y que no es necesario tener mucho conocimiento. Y hoy están todas las herramientas al alcance nuestro. Sí, hoy hay videos por todos lados, hay gente como nosotros que estamos tomándonos este tiempo de poder contar lo que nos pasa. Así que nada, todos lo pueden hacer. Lo importante es ser un poco conscientes con respecto de qué no tengo que tirar y qué tengo que tirar, porque ahí sí donde después vienen los olores o si tiro algo que no es adecuado, a lo mejor puntualmente le puede hacer algún efecto negativo a las lombrices, ¿no? Pero puntualmente es eso, ser cuidadoso en qué tiro y qué no tiro, y después ya se transforma en un hábito común. Nosotros ya ni tenemos que pensarlo. Nosotros en nuestra cabeza como familia no nos entra a tirar una fruta, tirar nada realmente. Y esto se va contagiando y me pasa en la escuela. Hay un día en la escuela que dan frutas. Y ese día, esa mañana, me puedo llegar a traer de la escuela 30, 50 cáscaras de banana. ¿Sí?
Hasta que podamos sembrar una abonera en esa escuela, ¿no, Chino?
Claro.
Gustavo, te agradecemos mucho haber estado con nosotros hoy acá en la columna del PRO de Huerta en Casa en Radio Nacional. Y ya estaremos en contacto próximamente.
El agradecido soy yo, así que Muchas gracias, y bueno, estoy disponible siempre para los que lo necesitan. Sí, un abrazo grande a todos los que están por ahí.
Abrazo muy bien, grande, el Chino.
Gustavo el Chino, que nos contó su experiencia con su abonera y con sus amigas las lombrices californianas.